que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gracias, Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos y te damos las gracias. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Gracias que nos enseña, nos revelas, nos ayudas en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias que nos hablas a través de tu palabra. Amén. All right. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Si estuviste aquí, estábamos viendo acerca de una serie. Es una pequeña serie nada más. Tal vez la termine hoy, tal vez no, porque el jueves van a hablar de otro tema. Pero por el Día de Acción de Gracias. Pero si la termino hoy, bien, si no, tenemos otros días. Estaba hablando acerca de la senda antigua. ¿Sí se acuerdan? Bien. Los dos primeras sesiones que estuvimos bien interesantes en lo que a mí respecte, y algunas personas me dijeron aquí, están en la sección de estudios bíblicos, está en audio nada más, está disponible en audio. En la sección de estudios bíblicos. Esta es la tercera sesión. Y vamos a ver ahora, la senda de la fe, de vuelta a la senda de la fe, vamos a volver a la senda de la fe. Pero vamos a Jeremías capítulo 6 y en el versículo 16 de Jeremías dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Nota, eso es lo que vimos, ya vimos qué es la senda antigua. O las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron no andaremos. Ya vimos lo que quiere decir la senda antigua, ya tratamos eso, vimos bastantes versículos, ya no voy a entrar ahí. Vamos a ver la senda antigua de la fe, ¿qué les parece? Voy un momento a Hebreos y vamos a ver qué tan antigua es la fe. Necesitamos volver a la senda antigua, el cuerpo de Cristo en general, y entender todos estos principios que son verdad y que el diablo ataca mucho porque siempre va a atacar lo genuino. El capítulo 11, noten el versículo 2, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos, ¿qué tan antiguos? Verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel, nota hasta dónde, hasta qué tan antigua es la fe, desde los tiempos de Abel. Por la fe Abel, ¿sí? En el 5 menciona por la fe Enoc. En el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahorita voy a entrar ahí. Verso 7, por la fe Noé. Verso 8, por la fe Abraham. Amén. Por la fe, verso 11, también la misma Sara. Y así. Y empezó a hablar por la fe. ¿Qué tan antiguo que empezamos con dónde? Con Abel. Entonces, fe es bien importante. Dios es un Dios de fe. ¿Sí? Vamos a ver un poco acerca de la fe. Y voy a empezar por un proceso de eliminación. Estoy preparando una serie, mi mejor serie, así digo de todas, pero acerca de cómo funciona la fe. De hecho, ya le empecé a mandar notas al equipo multimedia. Eso fue lo que me cambió la vida a mí hace, en el 2001 para acá. Y ¿qué crees? Estoy haciendo notas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Y la razón es porque no quiero que se me pase nada de detalles. Ni un detalle. Gloria a Dios. Entonces, pues eso es lo que me ha cambiado la vida hasta el día de hoy. Pero ahorita les voy a decir algo. Voy a hablar algo de la fe y voy a empezar por algo que se llama un proceso de eliminación. ¿Entienden eso ustedes? Queriendo decir, les voy a explicar primero a lo que no me voy a referir. Sí, rápidamente. ¿Has oído tú, por ejemplo, cuando gente dice, yo soy de la fe católica? O
y otro dice, yo soy de la fe judía. ¿Sí? Y otro, yo soy de la fe musulmana. Y yo soy de la fe, entonces no me estoy refiriendo a eso. Esa manera de entender fe allá afuera en el mundo es simplemente un sistema de creencias de una religión, por ejemplo, un sistema de creencia de una religión, ¿sí? Entonces no me estoy refiriendo a eso, ¿lo entiendes? ¿Sí? También has oído cuando gente dice, ah, es que yo le tengo mucha fe al Chevrolet. ¿Has oído eso? ¿Sí? O le tengo mucha fe al Ford. Tampoco me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la fe como una fuerza espiritual y como una ley espiritual, ¿sí? Incluso hay gente, si tú le preguntas, haces una encuesta allá afuera en Douglas y les preguntas que si tienen fe en Dios, la mayoría de la gente te va a decir que tienen fe en Dios. ¿Sabías tú eso? Pero no es verdad. Yo sé, ofendes gente cuando decimos esto, pero es cierto, no es verdad. No, la gente no tiene fe en Dios. Ellos asumen que tienen fe en Dios. Pero hasta que entiendes cómo opera la fe, cómo funciona la fe, how faith works, hasta que entiendes y qué es la clase de fe, entonces vas a decir, tengo fe en Dios. Una cosa es tener fe, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. La gente, si tú les preguntas, ¿crees en Dios? La gran mayoría te dicen, sí, sí creo en Dios. ¿Sabías tú que no impresionas a Dios con eso? Vamos a verlo. Santiago, en el capítulo 2, versículo 18. ¿Qué? ¿Were you going to tell me something? ¿Me vas a decir algo? ¿No? ¿No me vas a decir algo? Ah, como me pusiste acá, le estoy hablando a mi esposa, para los que me oigan en radio, por la radio. Me dice, ¿a quién está? ¿No me vas a decir nada? Oh, es que pusiste cara como que me ibas a decir algo. Porque conozco esa cara cuando me vas a regañar o me vas a decir algo, que no diga algo. Ah, es cierto, es broma, es broma. Ya sé, me ibas a decir que me amas mucho. Eso sí, ¿viste? Eso es todo. Oh, que, ¿dónde está? Y Laura recibió el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¡Ah! Y ahora lo sigues practicando, hija. Bueno, gloria a Dios, gracias, Señor. Y sabes, y eso es lo que es fe, fíjate, y aquí lo vamos a ver. Voy a aprovechar ese ejemplo. Porque en el pasado hay gente que aquí, oh, recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Y todos nos gozamos y aplaudimos y está bien. Pero luego después dejan de fluir. Amén. Nota, Santiago 2. Versículo 17, 18 y 19. ¿Te acuerdas? La gente dice, ah, yo creo en Dios. Uh-huh. Bueno, Santiago 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Te fijas? Entonces, yo creo en Dios. Pues no es gran cosa para Dios. ¿Te puedes fijar? Dice que los demonios creen en Dios y tiemblan.
Yeah, gloria a Dios. A ver. ¿Es aquí? Sí, sí, sí.
Erika, ¿sí va a quedar? Sí, sí, más hasta aquí, ¿verdad? Sí.
Ya. Yeah. Y luego, bueno, ahora les digo.
Es un proyecto de fe que tenemos. Te fijas que no, así que a Dios no le impresionas. Si dices, yo creo en Dios. Y está bien, pero los demonios creen. Entonces hay muchas personas que es todo lo que tienen fe de demonios. Bueno, lo estás viendo ahí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Bueno, yo nomás estoy diciendo lo que está ahí.
Gloria a Dios. Téngame paciencia. Allá,
y eso que dice que está enseñando para ayudarnos.
All right. Nota. Estoy hablando que entonces la clase de fe de Dios. Vamos a ver algo de la fe otra vez.
La fe como una ley espiritual. Romanos 3, versículo 27. La fe como una ley espiritual. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Es Romanos 3, 27? Sí. Nota, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Qué dijo? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, estamos hablando de obras de... Nota, habla de jactancia ahí. O sea, queriendo decir, oh, es que si me muero me voy a ir al cielo porque soy muy bueno. Es pura jactancia esa. Dijo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino ¿cuál ley? ¿La ley de qué? De la fe. La clase de fe de Dios es una ley. Amén. Si tú quieres obtener los beneficios de una ley, tienes que saber cómo funciona. Por ejemplo, la ley de tránsito aquí en el estado de Arizona, algo práctico. Cuando cambias de carril, tienes que señalar. Amén. Cuando vas a dar vuelta a un lado hacia otro, tienes que señalar. Pero no viene carro atrás de mí, no le hace. Tienes que señalar. Uh-huh. Si llegas a una esquina dice stop, alto, no tienes que hacer un semialto y decir no viene nadie e irte. No, tienes que parar, hacer alto total. Es la ley de Arizona. Amén. Cuando vas el semáforo, la luz en roja es que alto total, verde, adelante. Amarillo no quiere decir dale más rápido. Amén. ¿Sí? Entonces, si tú cumples las leyes, no sé, manejado por muchos estados aquí en los Estados Unidos. Vivo en Arizona, no sé si sean igual, pero he hecho las mismas cosas que me dice la ley de Arizona y nunca me he metido en problemas. Ya he ido a varios estados manejando. Respeto las, hay veces ciertos estados tienen diferentes límites en la velocidad, pero si cumples con esa ley, ¿sabes qué? Nunca vas a tener un accidente. Nunca te vas a meter en problemas con la ley. ¿Sí? Naturalmente hablando. Puede que alguien viole la ley y te choque o te golpee o algo así, pero en el caso tuyo, ¿sí? ¿Me entendió? ¿Me dio a entender? Bien. Entonces, la fe, la clase de fe de Dios, no nomás decir yo tengo fe o cosas así, la clase de fe de Dios se tiene que entender. Otra cosa importante de la ley de la fe. Al parecer, por lo que dice la Biblia, ya te voy a decir por qué digo eso, la ley de la fe es lo más importante que hay en el reino de Dios. No es lo único, pero es lo más importante. Porque no hay ningún versículo en la Biblia que diga, por ejemplo, que vivimos por amor. Pero vivimos por fe, pero dije que la fe no opera sola, porque la fe obra por el amor. Amén. No hay ningún versículo que diga que vivimos por sabiduría, aunque en Proverbios dice que sabiduría es lo principal. Pero no hay ningún versículo, pero la fe necesita también la sabiduría para operar bien y funcionar bien. ¿Me expliqué? Eso lo voy a explicar luego, más adelante. Vamos a quedarnos ahorita con la fe. ¿Amén? Entonces, ¿la fe es una qué? Una ley. Quiere decir que si tú cumples con esa ley, va a funcionar perfectamente y vas a tener los resultados necesarios. Siempre. No, hermano Jesús, a veces. No, siempre. Es una ley. Vaya a Hebreos ahora. Va el capítulo 8, bien rápidamente. Volver a la senda antigua de la fe. Hebreos 8 y en el versículo 10. ¿Cuántos saben que el autor de los Hebreos aquí estaba hablando de un mejor pacto y estaba hablando de que iban a venir esos tiempos, esos tiempos? Y estaba profetizando, estaba hablando del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, pero luego hizo referencia a las profecías que se dieron de este Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, ¿sí? Entonces dice en el verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Nota, leyes, plural. Entonces, una de esas leyes es ¿cuál? ¿La ley de qué? De la fe. Pero nota que ahorita dije que no hay ningún versículo que diga, por ejemplo, en la segunda de Corintios 5, 7 dice, por fe andamos, o sea, por fe vivimos, por fe caminamos, por fe andamos y no por vista. Búscame un versículo que diga, por amor andamos o por sabiduría andamos. Búscalo. ¿Hay? No hay. ¿Estoy diciendo que sabiduría no es importante? No. ¿Estoy diciendo que el amor no es importante? No, en ninguna manera, sino todo lo contrario. Cuando digo todo lo contrario es que es importante, pero tienes que saberlo poner en su orden correcto. Pero nota que dice leyes, pero la ley de la fe es la mayor de todas ellas. Pero esa ley opera y necesita las otras leyes. Nota. Pero hermano, pero en 1 Corintios 13 dice que el amor es el mayor de todos ellos. Vea, sí dice, pero se está refiriendo a algo. Vamos a verlo ahí. 1 Corintios 13, antes de continuar. Qué bueno que vine. ¿Ves? 1 Corintios 13. Note, en el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oh, alguien va a decir, ahí está, hermano Hughes, ahí está. Ya, pero tienes que ver el contexto de lo que está, a lo que se está refiriendo. ¿Sí? ¿En dónde dijo esto? ¿En el capítulo qué? 13. Bueno, antes del capítulo 13, ¿qué capítulo hay antes del 13? El 12, ¿verdad? Y después del 13, el 14. ¡Wow! ¡Qué gran revelación! No, es que hay algo aquí. En el capítulo 12, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habló acerca de los dones del Espíritu Santo y habló acerca de que somos miembros del cuerpo de Cristo y habló de los dones ministeriales y habló de los ministerios y ayudas, ¿sí? Y en el 14 estaba hablando de profecía, lenguas e interpretación de lenguas, y lo que nos estaba enseñando es que todo esto opera por el motivo del amor. Por eso en el 13, como si fuese un sándwich, metió el capítulo que se le conoce así como el capítulo del amor. ¿Vamos bien? All right. Ya quiero que sea jueves. Gloria a Dios. Ahora, no, porque quiero cenar pavo con ustedes. ¿Eh? Amén. Pues ahí está, es un buen motivo. El amor, ¿viste? Ahí está. Ahora, pero de eso se estaba refiriendo aquí. El motivo del amor. Por eso aquí dijo, Nota, verso 3, ahora sí le vas a entender. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ah, pero dice aquí, y el mayor de ellos es el amor. Pero se estaba refiriendo a que el mayor motivador es el amor. Ah, el motivo, el mayor motivador es el amor. Pero fe, yo me refiero a fe, es el mayor activador del poder de Dios. Ah, en otras palabras, fe trae a manifestación lo que la gracia de Dios ya pagó. Fe es lo que te va a traer a manifestación la sanidad que tu cuerpo necesita. Por eso es tan importante entender fe. Fe es lo que va a traer a manifestación las finanzas que necesitas. Porque vivimos en un mundo financiero, lo quieras o no. En un mundo de intercambio donde tienes que dar algo para que te den algo. ¿Sí me entiendes? Por eso es tan importante cómo operar en esta fe. Y la gran, gran, gran mayoría de cristianos en todo el mundo o no lo entienden o no quieren ni aprender. Y algunos por 19 años y meses viajé a diferentes iglesias y entre esos 19 años y medio, más de una vez me dijeron los pastores, hermano Hughes, no hable eso de la fe, porque no estamos muy interesados en aprender eso. Bueno, denos un mensaje así tipo, nada más que nos anime, que nos... Entonces ellos quieren un mensaje tipo evangelístico, así como predicarle salvación a los mismos hermanos. Era difícil para mí, pero a veces me salía bien, a veces no. Porque yo soy un maestro de esto, de la fe. Era difícil. Y a veces enseñaba acerca de la confesión de la palabra, etcétera. Era lo más nice que me aceptaban. Pero esto que estoy hablando, no, era muy difícil. A la gente no le interesa, hermano. Me dijo un pastor algunas veces, o varios pastores, no les interesa porque si algo pasa es Dios y si algo no pasa pues es Dios. De todas maneras, así piensan ellos. Estoy diciendo como piensan ellos. Pero qué atrevimiento, porque quiero mostrarte algo ahí. En Romanos capítulo 1 ahora. Romanos 1 verso 17. Luego lo vamos a volver a ver y cuando vamos a ver esto en la serie, que cómo funciona la fe, te vas a gozar, lo vas a entender mejor. Romanos capítulo 1. Quiero que veas el verso 16 y verso 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a toda la bola, a todo el mundo. No, ¿qué dijo? ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, esos, a todo el mundo. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dos cosas aquí bien importantes. La primera pregunta que sería es, en esa última parte del versículo, sería... Mas el justo por la fe va a vivir. Primeramente, ¿qué es ser justo o quién es justo? ¿A quién se refiere? ¿Ah? Sí, ¿y por qué lo dicen así como que tienen dudas? Otra vez, ¿quién es el justo? Sí, el nacido de nuevo. ¿Qué es ser justo? Literalmente está hablando de justicia. ¿En dónde? Aquí en tu espíritu. Literalmente, un justo es una persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es un justo. O sea, tú eres un justo. Luego, De ahí viene qué es justicia. En inglés dicen righteousness. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Justicia es así, una definición práctica de acuerdo a la, o conforme a lo que dice la Biblia. Es esto, mira, es cuando estás tú delante de la presencia de Dios como si nunca hubieses pecado. ¿En dónde? En tu espíritu. Ay, hermano, no puede ser, hoy pequé, hoy dije una mala palabra, hoy hice esto. Eso es en tu carne, eso es en tu carne, por carnal. Ahorita te voy a explicar eso. Pero esa es la definición de justicia. Ese eres tú. Ahora, nota, entonces dice que tú, como justo que eres, el Señor dijo que el justo va a vivir por su fe. ¿Qué atrevimiento de millones de cristianos decir, no, a mí no me interesa eso de la fe? O a mí no me interesa aprender nada de eso, no lo ocupo, me dijo otro. Qué osadía, ¿verdad? Qué atrevimiento, ¿a que sí? Dice que el justo por la fe va a vivir. Ahora, habiendo ese versículo, el justo por la fe vivirá. Ahora, ya que entendiste que tú eres el justo, ¿cuánto tiempo vives en un día?
How stupid question, ¿verdad? Pero es bien interesante. O sea, te estoy haciendo para que pienses.
Otra vez. En un día, bueno, normalmente ¿cuánto se dice que un día, que tiene, cuántas horas tiene un día?
24 horas, ¿verdad? Es lo que dicen. Bien, eso es lo que me dijeron en la escuela. Bueno, entonces les creo.
Y de esas 24 horas, ¿cuántas horas vives? Todas, te fijas, todavía algunos lo dudan. Algunos están. ¿Cuántas? Esa religión. No, ya está tu abogada, tu defensora. Ajá.
Es que no saben si es una pregunta capciosa.
No importa, tú nomás déjala ir, contéstala, bien o mal. Pero no es capciosa, estoy haciendo una buena pregunta aquí. Porque estoy haciendo un punto, no creas que es para agarrarte en algo. No, es que estoy haciendo un punto. Ok, una vez más, de las 24 horas, ¿cuántas horas vives? Pues todas, 24 horas, ¿qué no? Entonces dice que el justo va a vivir por la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los cristianos, desafortunadamente, como no entienden fe, no viven por fe, viven por lo que ellos creen, piensan, hablan, que es una parte importante de la ley de la fe, las palabras. Dice la Biblia, la vida y la muerte están en el poder de su lengua. Le vienen consecuencias, le dan lugar al diablo, su vida es un desastre. Y dicen, la fe no funciona. No, es que más bien no, es que no entiendes cómo funciona la fe. Porque una ley, en lo natural, cuando en un país, vamos a hablar de este país, por un ejemplo, de las tres ramas que hay de gobierno,
ay santo, ahí va, se me fuera que no la van a, ay Dios mío, bueno.
De las tres ramas de gobierno, ¿cuál es la que hace las leyes? El legislativo, unos cuantos de los demás, ¿cuál será?
Reprobé en historia, dijo uno.
Bueno, ¿a cuál? El legislativo. Pero se supone que cuando una ley es legislada, está hecha para que funcione. Estoy hablando en lo natural, se supone. Y una vez que está hecha esa ley, no falla. ¿Sí? Se supone, el licenciado dice, bueno, se supone, ¿no? En ciertos países, bueno, en fin. Ciertos países no les importa. Ven, ese es otro asunto.
¿En cuáles, hermano?
Bueno, tú averigua. Pero se supone que, hablando así como la gente que inventó este tipo de gobiernos, que cuando se legisla una ley, esa ley va a funcionar, va a trabajar, ¿sí? Si no vas en contra de esa ley, si no violas esa ley, va a funcionar a la perfección. ¿Sí? Según. Bueno. O sea, se supone que así es en lo natural. Bueno, en lo espiritual, así es. No falla. Si algo falla, no es de parte del creador de la ley, que en este caso estamos hablando de Dios, de la ley de la fe, ni es problema la fe.
Ándale, ya no te va a gustar esta.
O sea que está insinuando que entonces el del problema soy yo.
No, no lo estoy insinuando, lo estoy afirmando. ¿Sí? El problema somos nosotros, no Dios. ¿Eh? Pero por eso es tan importante volver a esa senda. Y la otra vez te hablé, en las dos primeras sesiones, vimos bastante Biblia, ¿verdad? En Jeremías. Por eso la fe es necesario acompañarla con lo que vimos, ¿eh? Con la integridad, con el arrepentimiento, con tu manera de pensar, porque manera de pensar tiene que ver con si eres espiritual o carnal. Y ahorita te voy a decir algo, por eso a muchas personas no les funciona la fe. ¿Ya? ¿Quieres saber por qué? Ahí está, ya que estamos en Romanos, ¿qué te parece? Para aprovechar el viaje ya. ¿Sí? Tarararán, capítulo 8. Porque dice la Biblia, te voy a recordar lo que dice la Biblia. Dice que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Quédate en Romanos. Romanos 8. Me apartan pechuga del pollo, a mí. Sí. Del pavo, digo. Dije pollo, ¿verdad? Del pavo. No, quiero pavo, no pollo. Bien, Romanos 8. Nota. Versículo. Oh, aquí está.
Hermano, ¿por qué no me ha funcionado la fe después de tantos años?
¿Quieres saber? ¿No te vas a agüitar, a enojar? ¿No te vas a poner carnal? ¿No? ¿Seguro? ¿Lo prometes? O sea, Romanos 8, versículo 5. Y lo vamos a leer del 5 al 8. Al 8. Romanos 8, del 5 al 8. ¿Listo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fe es espiritual, no carnal. Igual, te quiero ayudar, no quiero condenarte, agüitarte, nada. Pero si tú eres de las personas que rápido por cualquier cosa te preocupas, te molestas, te ofendes, te enojas, eres lo que le dicen un chiltepín, así, un chiltepín, así, tú sabes, es bien común esa palabra en todo el mundo. Ya hay países que las conocen, ya. No hay una palabra que puedas traducir la palabra chiltepín más que chiltepín. Un fosforito, dice la hermana, ¿sí? Cállate, fosforito, una dinamita. Ahí está la razón que la fe no ha funcionado en tu vida. ¿Vale? Los se quedaron bien serios. Ahí está. Rápido te enojas, rápido te desanimas, rápido cambias lo que estás creyendo por maldiciones y por palabras de dudas. Ahí está. ¿Me prometiste que no te ibas a enojar? ¿Eh? Ahí está.
ay, 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 ay.
Nota que dice entonces, estamos en Romanos 1:17, dice que el justo va a vivir por la fe. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Nada más cuando venimos a la iglesia? ¿Nada más de vez en cuando? No. ¿Cuándo? 24 horas del día. Oh, wow. Entonces, ¿qué atrevimiento es vivir en ofensa, en la carne, en desánimo, en preocupación? Y dice la Biblia que en Hebreos 11, verso 6, vete a Hebreos 11, no fuimos para allá, ¿verdad? Sí, pero sí fuimos a Hebreos 11. Ah, pero el 6, no, sí, viste, pero... sí fuimos a Hebreos 11, pero no al 6. Hebreos 11, versículo 6, nota esto. Pero sin fe, nota que no dice pero sin amor, pero sin sabiduría, pero sin oración. Ahora, lo que acabo de mencionar ahorita, esas tres cosas son muy importantes. Pero ¿por qué la fe es tan importante? Porque aun cuando recibes sabiduría de Dios, para buscar la sabiduría de Dios necesitas fe. Porque una de las maneras de buscar la sabiduría, sabiduría es cómo aplicar el conocimiento que ya tienes. Eso es sabiduría. O sea, cómo aplicar lo que conoces de Dios y de la Biblia. Cómo... Sabiduría también tiene que ver con dirección de Dios. ¿Para dónde agarro? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Sí? ¿Qué casa compro? ¿Esta o esta otra? ¿Amén? Necesitas fe. Porque una de las maneras es orar en el Espíritu, orar en otras lenguas. Necesitas fe para creer que Dios te está oyendo. Por eso dije que sabiduría es muy importante, pero necesitas agregarle la fe. La fe es la mamá de los pollitos. ¿Así lo entendiste? ¿Viste esa palabra griega? Apúntala ahí. Fe es la mamá de los pollitos, para que le entiendas. Fe es la moneda en el reino de Dios. ¿Sabías tú que hay países en Europa que aunque tú vayas con muchos dólares, no te van a aceptar dólares? De una manera u otra, tienes que cambiar a euros. Y si pagas con tarjeta de crédito, va a salir de tu cuenta en dólares, pero allá lo van a cobrar en euros. ¿Sí? Porque es la moneda de allá de la comunidad europea. ¿Sí? Por más que tú quieras, y si llevas y sacas tu una paca de dólares así, de puros de 100, no les vas a presumir, especialmente en ciertos países europeos. No les vas a presumir que vengas con dólares y acá y allá. Vas a ocupar el euro, ¿sí? Bueno, aquí en los Estados Unidos, aquí pues vivimos en la frontera, ¿ves? El peso y los dólares, cosas así. Pero ya te subes más para arriba, más para el norte. No. Tú vayas con pesos y no, olvídate, o sea, es dólares lo que vas a necesitar, ¿sí? Bueno, cuando se trata de Dios, del reino de Dios, de crecer en esa relación con Dios, todo lo que tenga que ver con Dios y el reino de Dios, se necesita fe. Aún para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, necesitas recibirlo por fe. Y luego cuando empiezas a orar en lenguas, necesitas hacerlo en fe, porque tu mente te va a engañar. ¿Qué es todo este? ¿Qué quiere decir todo esto? Tu mente así es, ¿ves? Pero la mente es carnal. Pero tú necesitas fe para fluir en lenguas. Necesitas fe para caminar en amor. ¿Sabes qué tan importante es la fe ahora? Ya lo estás viendo. No dije que es la única fuerza espiritual, pero dije que es la más importante, porque aún así, aún la gracia de Dios, que es una fuerza espiritual. Sí, ya sé que dije Hebreos, ¿verdad? Vete a Efesios, Efesios, capítulo 2, gloria a Dios. Y ahorita vamos a Hebreos, Efesios 2. Qué bueno que vine. ¿Cómo nos gusta este tema, verdad? Sí. Y acuérdate que esa fe es la fe de quién, del Señor Jesucristo en ti. Y una de las cosas que te dije en la sesión, en la otra serie, muy al principio, es que necesitas usar esa fe. Necesitas saber operar.
Pues tengo la fe de Jesús en mí, gloria a Dios,
pero ¿de qué te sirve? Te la hayas preocupado, desanimado, carnal, enojado, ofendido, porque no la usas, es todo.
Pues estoy esperando que el Espíritu Santo la use por mí. No, Él no necesita fe.
Yeah. Eres tú. Yeah. Él te va a ayudar, pero tú necesitas operarla aquí, hacerla funcionar. Efesios 2, versículo 8, otra vez, mira, nota. Y aquí, necesito que ponga, porque voy a hacer una declaración. Y aquí necesitas al Espíritu Santo para que te ayude a entender esto. Pero vamos a leerlo así. Dice, porque por gracia sois salvos, ¿cómo? Por medio de la fe. Nota, por gracia eres salvo, o sano, o bendecido. ¿Cómo? Por gracia. Pero dice, por medio de la fe, queriendo decir que entonces gracia no iba a hacer ningún efecto en tu vida y en mi vida si no la accesas por medio de la fe. Es en vano. Por eso esa gente que, bueno, todo es gracia, gloria a Dios, aquí estoy por la gracia, pues, todo, pues Dios se va a encargar, todo se lo dejo a Dios, todo es por la gracia de Dios. No, no. No tengo que orar porque estoy bajo la gracia. Puedo vivir en desobediencia porque estoy bajo la gracia y la gracia me cubre. No, todo lo contrario. No te va a servir para nada. Porque una de las cosas que hace que la fe funcione se llama obediencia. Obediencia. Pero nota, porque por gracia sois salvos. Nota. Por medio de la fe. ¿Sí? Y luego sigue leyendo. Y esto, no de ustedes, y esto. Ahora, la otra vez les dije que cuando se dice y esto, ¿a qué se refiere? ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿A la gracia o a la fe? A la fe. Es cierto que cuando, si tienes el libro o la guía de estudios de la escuela de fe, yo les dije que era de las dos, y no está mal, porque la gracia es un don también, pero en su contexto aquí, en ese contexto aquí, nota que dice, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Aunque la gracia es un don, aquí está hablando específicamente de la fe, porque dice es don de Dios, un regalo de Dios. Fe se te dio para poder manifestar los beneficios de la gracia de Dios. Porque si todo fuese por gracia, aparte de que no hay ningún versículo que diga que vivimos por gracia, si todo fuese nada más por gracia, nada más por gracia, todo es por gracia, hermano, todo es por gracia. ¿Sabes qué? No hubiera ni un cristiano enfermo. Porque Jesús no solamente murió por nuestros pecados, murió también por las enfermedades. No hubiera ni un cristiano pasando problemas económicos. Todos fuéramos ricos. Porque mira, para que entender esto. Segunda a los Corintios. Y qué bueno está todo esto.
Hay mucha Biblia, hermano Hughes.
Si fuera taquería, te diera bastantes tacos. Fuera bien retacado de tacos ahorita. Efesios. No, ¿qué? 2 Corintios, capítulo 8. 8, versículo 9. 2 Corintios 8, 9. Nota. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿ves? Mira, ahí está, mira. Que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Dónde? En la cruz. Dice, siendo rico. Ya hemos visto que Jesús no era ningún pobre, ¿verdad? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Ahí está la gracia. Si todo fuera por gracia, pues ni un cristiano fuera pobre o tuviera necesidad financiera. Ahí está gracia. Hay un ejemplo de gracia ahí. Ah, pero ahora la fe va a manifestar esa gracia en el área financiera y en cualquier otra área. ¿Cómo? Por medio de palabras y acciones correspondientes. En este específico caso, ahí en 2 Corintios 8, 9, la acción correspondiente es el dar, sembrar en el reino de Dios. Bien, pero nota entonces en el 2, Efesios 2. Y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios. Voy a decir esto para aquellos que están apuntando. Veo que algunos están apuntando. Mira, vamos a definir gracia de una manera fácil, ¿está bien? Gracia es lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir what God did through, ¿sí? Lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, gracia es lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Vale. Y te va otra. Gracia es lo que Dios hace debido a nuestro Señor Jesucristo. Ahí sería en inglés because of. ¿Sí? ¿A qué me refiero con lo que hizo y con lo que hace? Bueno, lo que hizo es lo que el Señor Jesucristo pagó. ¿Entiendes eso? Lo que hace, toda manifestación de Dios en este tiempo, algún milagro financiero, sanidades, todo lo que Dios se manifiesta, todo lo que Dios lo ves que actúa en tu vida, lo hace debido a lo que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez más, ¿me puedes repetir? Gracia, ¿qué es? Es lo que Dios hizo, ¿cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. Es la parte de Dios. Gracia es lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y gracia es lo que Dios hace debido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es gracia, pero fe es lo que tú haces en respuesta a esa gracia. Otra vez, fe es lo que tú y yo hacemos para responder a esa gracia. Por eso fe es tan importante. Luego vamos a estudiar más de fe. Fe tiene que ver con el corazón también, los motivos de tu corazón. Por eso hay muchas cosas que hay que entender de la fe. Amén. Si vas a recibir algo de Dios, sanidad, trabajo, todo lo que te vas a, quieras recibir o manifestar de lo que la gracia ya pagó. Palabras son tan importantes y es que te mantengas en eso y no andes fluctuando en una cosa y en otra. Tienes que ser honesto. Y palabras son bien importantes. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cuando ores, ¿qué? cree que lo recibes. ¿Cuál es tu confesión entonces? Habla sanidad y dices, creo que recibo mi sanidad. Creo que recibo mi sanidad, gloria a Dios, de acuerdo a la palabra. Si crees que lo recibes, entonces te mantienes en eso. Vas a las promesas de Dios. Creo que recibo mi sanidad. De acuerdo a Isaías 53:5, por la llaga de Jesús, yo fui curado, entonces creo que recibo mi sanidad. Y ahí viene algo que la gente batalla. Luego viene tu familia, tus amistades. ¿Cómo estás? Medio agua prieta, te pregunta.
Pues el doctor dijo esto.
El doctor dijo, y esto es lo que hablas, el doctor. Si quieres operar en la ley de la fe, vas a tener que ser bien selectivo. Y vas a tener que decir, de acuerdo a Isaías 53:5, creo que recibo mi sanidad de tal cosa. Y en eso te vas a mantener. Pero hermano, no me van a entender. No importa, lo importante es que tú entiendas. Vas a tener que ser bien selectivo. La razón que la gran mayoría de los cristianos se decepcionan y dicen que la fe no funciona. ¿Te acuerdas lo que te dije en esta serie? El primer día te platiqué de algo. Que un pastor me dijo que él había vuelto a la senda antigua, pero ellos interpretan volver a la religión y a la tradición. ¿Te acuerdas lo que me dijo? Me dijo, a mí no me funcionó nada de eso de la fe. Qué bueno que a usted sí, hermano. No, es que él estaba enseñando excesos que no eran ni fe ni prosperidad, ni nada. Estaba en otro, ¿se acuerdan que hablé de eso también, verdad? En otra serie. No. Si la fe funciona, ya ha funcionado, es porque nada más sabes cómo operar en ella. Tu confesión es esta, creo que recibo mi sanidad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, ninguna arma forjada en tu contra prospera. ¿Sabes qué dices tú? Creo que lo recibo. Creo que lo recibo. Creo que lo recibo. Si estás pasando por una enfermedad, creo que recibo mi sanidad. Cuando ya viene la manifestación, ya no vas a decir, creo que recibo mi sanidad o creo que estoy sano. Vas a decir, ¿cómo? Estoy sano. Pero por eso tienes que creer que estás sana. Porque no está la manifestación todavía.
Así es.
No me contesten esto, Pero ahora puedes ver por qué muchos cristianos no reciben lo que creen. Porque ya dicen una cosa y ya dicen otra. Hermano, ¿qué si no estoy seguro de algo que necesito? Por ejemplo, un trabajo, una casa o... entonces necesitas que sabiduría. Por ejemplo, vamos a suponer, necesitas una casa. Creo que recibo una casa. Vas a las escrituras. Y empiezas a hablar una o dos escrituras que te prometan eso. Pero de repente tienes la oportunidad de dos casas. Ay, dices, tu santo, me salieron dos, gloria a Dios. ¿Ahora cuál? Bueno, entonces ahora vas a buscar la sabiduría. Pero esto estoy hablando fe en las promesas de Dios. Mira, aquí viene. Santiago 1. Ay, qué bueno está todo esto. Gracias, Señor. Hermanos míos, 2, verso 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿La prueba de quién? De tu fe. ¿Va a producir qué? Paciencia o perseverancia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que viene, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada. Aún para pedir sabiduría necesitas fe. Nota, no dudando nada, Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, doble manera de pensar. Ya dice una cosa, ya dice otra. Ya confiesa una cosa, ya confiesa otra. Amén, ¿lo estás entendiendo? No vas a recibir nada.
Gracias, Señor.
Ahí hay veces que quieres quedar bien con todo el mundo. No puedes. Eres tú creyendo, tú hablando, tú recibiendo. Yo no puedo ejercer fe por otra persona. Puedo unir mi fe a la otra persona. Y por eso te he hablado tanto de que quítate los clichés de la boca. Frases vanas, repeticiones. Te viene. Si tú vienes conmigo y me dices, hermano Hughes, ¿qué le está creyendo a Dios por algo? Y yo te voy a decir, sí, sí, la Biblia dice esto. Te voy a decir hasta dónde estoy basando mi fe. No, nomás de, póngase de acuerdo conmigo, hermana. Sí, amén, en el nombre de Jesús. No hay nada de fe ahí. Es puro cliché.
¿Por qué crees que ya gente no me dice a mí que me ponga de acuerdo con ellos? Porque cuando apenas me dicen, se pone de acuerdo conmigo, cree conmigo. Le digo, ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que creer? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está basando tu fe? ¿Dónde? ¿Qué crees? ¿Dónde? ¿Qué? Ellos nada más esperan que les diga una frase ridícula donde no hay nada de fe.
Sí, amén. En el nombre de Jesús.
Ese es un cliché. No hay fe para nada ahí. En el nombre de Jesús es cuando desatas autoridad, es cuando desatas tu fe, es cuando finalizas una oración. Pero el decir nada más, si usted viene conmigo y me dice, hermano Dios, póngase de acuerdo, y yo para quedar bien nada más así, sí, amén, amén, hermana, amén, gloria a Dios, sí, estoy de acuerdo con usted en el nombre de Jesús. Y ya tú te vas muy inspirado ahí, ay, el pastor está ejerciendo fe conmigo. Nada, nomás dije un cliché y nomás para que te vayas. Y para hacerte sentir bien. ¿Lo entendiste? Pero fe es, ¿dónde estás parado? ¿Dónde, en qué promesa aquí? Fe está basada en la palabra de Dios. Y de verdad se te va a notar. Mis hermanos, no podemos. Hay una palabra. Sobornar el reino de Dios. To bribe, to ponerle una, hacer trampas en el reino de Dios. Eso una vez estaba una hermana aquí, yo estaba orando aquí, un domingo, por la semana, estaba orando por una persona aquí. Y luego volteé, estaba sentado más o menos ahí, donde está Jacob. Y le dije, ¿quiere hablar conmigo, hermana? Sí, quiero que ore conmigo, que se ponga de acuerdo. Ah, está bien. Entonces cuando giré la mirada así, vi que rápido agarró su Biblia y empezó a apuntar unos cuantos versículos. Así. ¿Tú crees que eso es fe? No, era nomás para que yo no le pregunte, para si yo le preguntara, ya tuviera ahí donde, ay, aquí estoy basando mi fe, ni siquiera sabe qué dice la Biblia. Digo esto porque te quiero ayudar. Pero haciéndonos tontos no te voy a ayudar. No hay palabra, no hay meditación en esos versículos. Gloria a Dios. Sí. Ponte a pensar algo. Vimos ahorita que dice que el justo, el Señor dijo, va a vivir por la fe. Mira lo que te voy a decir. Dios demanda que sus hijos vivan por fe. Dije, Dios demanda en lo que a Él concierne. Ahorita te voy a explicar, una cosa es que Dios demande, otra cosa es que te obligue, dos cosas diferentes. Pero en lo que a Él concierne, dije, Dios demanda. De hecho, cuatro veces dice en la Biblia que el justo va a vivir por su fe. ¿Por algo dice eso? Una vez en el Antiguo Testamento, tres en el Nuevo. Y en una de ellas, de las veces donde dice que el justo vive por su fe, dice, y si retrocedieres, no va a agradar a mi alma. Oh, so Dios demanda que vivamos, que sus hijos vivan por fe. Demanda no quiere decir que Dios te obliga. Pero en lo que en la parte de Dios, Él demanda que tú y yo caminemos. O sea, fe, mira, fe no es una opción. Fe no es una opción. No es como,
Señor, pues, ay, está bien eso de la fe. Está bien que le dejes al hermano Hughes que viva él por fe, pero yo no quiero vivir por fe. Yo quiero vivir, a ver, de Tim Marín, de Duda de Fe. Quiero vivir por amor. Quiero vivir por gracia.
No hay nada en la Biblia que vivas por gracia. Más bien la Biblia nos enseña que fe, que es la parte tuya, trae esa manifestación, los beneficios de la gracia de Dios. Esa gran diferencia a vivir por gracia. Gracia es la parte de Dios, ya te dije ahorita con los ejemplos. Fe es la parte tuya. Dios no va a ser tu parte. Es la parte que tú tienes que hacer. Es un pacto. En inglés dice, it takes two to tango. Se necesitan dos para bailar el tango. Fe es tu parte. Aleluya. Dije, fe es tu parte. Por eso muchos cristianos están, son unas vidas derrotadas, unas vidas llenas de problemas. Ya te dije, sí, hay problemas, vamos a tener problemas. Pero asegúrate que esos problemas no los causaste tú. Por tus malas decisiones, por hablar tanta maldición. Pero en general, créeme, si entiendes esto, los problemas van a rebajar en tu vida, van a bajar un 90%. Los otros 10 nada más van a ser provocados por el diablo y por gente que se dejan ser usados por el diablo. Yo te aseguro un 80-90%. De los problemas se van a reducir en tu vida. Es importante, ¿verdad? Bien, ya conocéis la gracia ahorita de mí, ¿verdad? Ve a 2 Corintios 9. Esto voy cerrando ya. Gracias, Señor. Qué bueno estuvo esto, ¿verdad? Tenemos que volver a la senda de la fe. Las primeras dos sesiones están en la sección de estudios bíblicos, van a estar disponibles en audio. 2 Corintios 9. Si ejerces fe en esto, poco a poco, y usas sabiduría, vas a salir no solamente de deudas, te vas a enriquecer. Rico nada más quiere decir abundantemente proveído. Hay diferentes niveles de riquezas, pero en general, si emprendes este principio, vas a estar rico. Si lo ejerces bien, con respeto, con honor, cuidas tu boca, le das primer lugar a Dios, Dios te va a honrar. Este principio. Amén. 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 Versículo 5. 2 Corintios 9, 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de qué, de generosidad y no como de exigencia nuestra. Ahí es donde la gracia funciona, la gracia nos enseña el motivo, el amor. ¿Sí? Pero del verso 6, ahora ejerces fe, nota. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también va a segar escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nota esto. Esto digo, el que siembra, ¿quién siembra? ¿Dios? No, nosotros. Nosotros. Es responsabilidad nuestra. Y siembras no nomás dinero con tu boca, aunque aquí específicamente está hablando de dinero. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí entra fe y amor, nota, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Gracia ahí quiere decir habilidad, toda habilidad. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que abundes en toda buena obra. You know, cuando hablas de este tema, siempre, yo sé, hay tantas cosas. Y ahora el diablo se ha encargado, ¿no?, con los videos de YouTube y todo eso. Porque hay gente que ha hecho mal uso del dinero, pero no todos. Hay una, puede ser, no voy a decir que una gran mayoría, porque no me voy a atrever a decir algo que no tengo los números. Sí sé que muchos, pero no todos. ¿Sí? No todos. Y, pero es muy curioso porque, no sé, no quiero decir nombres, porque tal vez sea algún familiar de usted o lo conoce o algo, pero aquí en Douglas, cuando me han llegado a preguntar, oye, eso del dinero, le dije a uno, bueno, si el dinero es tan malo, ¿por qué tienes tanto problema dándolo? Si es muy malo el dinero, ¿por qué tienes que trabajar dos trabajos y por qué tienes tanto, batallas tanto para darlo? Si es malo, ¿qué no? Porque si yo tengo algo malo y alguien me dice, a mí dame eso, ah, bueno, pues hazte cargo tú, ¿ver? Si es tan malo el dinero, ¿por qué gente tiene tanto trabajo para darlo? La única razón es porque ellos piensan que ellos es su fuente y porque piensan que a la fuerza te quitamos el dinero aquí en la iglesia. Ahí vas a la iglesia y te quitan el dinero. ¿Cuándo fue la última vez que te pusieron una pistola? ¿No? Lo que pasa es que dar es un acto de tu propia voluntad. Tú puedes decidir estar pobre o dar o no dar o lo que sea. Amén. Va a ser tu propia voluntad. Pero de que esto funciona, funciona, porque es parte de la ley de la fe. Fe funciona, fe prospera, fe. ¿Sí? Yo sé que es la hora que algunos se levantan, porque, pero es tu corazón, nadie te está obligando, no te tienes que levantar. Porque nadie estábamos obligando a dar. Siempre pon tu corazón bien delante de Dios, porque no es una obligación dar. Pero para los dadores, aquí viene algo para los dadores, que te doy buenas noticias para el dador, ¿sí? Sí. Tú tienes todo el derecho de prosperar a la manera de Dios. O sea, dar no es una obligación, pero tampoco Dios está obligado contigo a bendecirte y a prosperarte a la manera de Dios. ¿Entiendes eso? ¿Sí lo entiendes? Otra vez, dar no es una obligación, pero Dios no está obligado contigo ni con su palabra a bendecirte. Pero si tú ejerces fe, ahora Dios está obligado con su palabra. Dios está, una vez más, obligado con su palabra. Dios se ha ligado su alma con obligación. ¿Te acuerdas que en Hebreos estudiamos hace tiempo atrás? Cuando el Señor dijo, no pudiendo jurar por otro mismo. Por alguien más juró por él mismo. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Por él está ligado con obligación a su palabra. Entonces él ahora está obligado a su palabra a manifestar los beneficios del pacto. ¿Lo entendiste? Eso es bien fácil para cuando te diga la gente afuera ignorante, vas a la iglesia y te quitan el dinero. Dile a esa abuela ignorante, dile, no, nadie me obliga a nada. Como nadie te obligó a ser salvo. ¿Alguien te obligó a ser salvo? ¿Te puso una pistola? No, entonces, pero si ya eres salvo, entonces vas a tener que aprender a operar en fe. Si quieres vivir bien, digo. Ahora, si quieres vivir como muchos mundanos ahí, muchos cristianos carnales, ahí nomás, ahí, esperando que el gobierno les dé algo o algo así. Bueno, no tienes que ejercer fe. Pero si quieres vivir a la manera del reino, entonces dar debe ser un gozo y luego dar debe de ser ejercer fe en el dar. Y deberías de honrar esa área del dar, no nomás levantarse asustados. Hay gente que hace eso. Pero si te checas sus vidas, vas a ver que en sus vidas siempre les hace falta algo. Tienes que poner tu corazón bien. Amén. ¿Entendiste esa parte? Dar no es una obligación, como orar no es una obligación tampoco.
Ya te dije, Dios demanda que camines por fe, pero no te va a obligar. Quiere decir que ni caminar por fe es una obligación. Si no quieres, Dios te va a respetar y vive como tú quieras vivir, a merced de Satanás. Pero si quieres vivir a la manera de Dios. ¿Cuántos de ustedes han viajado por avión? Si viajas por avión y dice el vuelo sale a las 9:30 a.m, no vas a salir a las 9:30 a.m. de tu casa, ¿verdad? No. Entonces, si quieres viajar por avión y compraste el boleto, vas a tener que estar, especialmente nosotros que vivimos 2 horas del aeropuerto más cercano, entonces tengo que salir a ciertas horas de mi casa para llegar al aeropuerto y estar con bastante tiempo, porque a veces son muy largas las filas en la revisión. Y el boleto me dice, ¿por qué terminal? ¿Sí? Voy a salir. ¿Y por qué gate? Creo que es puerta de abordaje. Si es que quiero viajar por una aerolínea, hay diferentes aerolíneas. Yo normalmente viajo por American Airlines. Entonces, tengo que buscar. No me voy a bajar en Delta, ¿verdad? No voy a entrar por abordar por donde está Delta o las terminales de Southwest o las otras. Le estoy dando publicidad gratis. Sí, no, tengo que, si quiero viajar por American Airlines, ¿qué crees? Tengo que irme por donde está el gate de American Airlines y buscar la terminal y buscar por dónde voy a abordar y llegar a cierta hora. Si quiero viajar, o sea, nadie me obligó a viajar por avión, me puedo ir por carro a algunas ciudades, ¿a que sí? Pero si yo escogí, entonces si tú escogiste nacer de nuevo y ser un justo, vas a tener que aprender a vivir por fe. Pero si no quieres, entonces Dios te va a respetar, pero cuando pasen desgracias o algo, no culpes a Dios. Lo mismo en el área del dar. Dar no es una obligación. Ve y dile a todos los bocas grandes que conoces allá afuera que te dicen que vienes a la iglesia que te quiten el dinero. Bocas grandes. ¿Sabes lo que es boca grande? ¿Sí? Uh-huh. Pero sí, bocón. Big mouth. Bueno. Pero no critiques a los que damos y que prosperamos y lo digan. Seguramente andan haciendo algo chueco. Seguramente se están robando el dinero de la iglesia. ¿Ves? Esta gente ni picha, ni cacha, ni deja batear. Amén. No les hagas caso, son puros perdedores, losers. Tú siempre quédate del lado ganador, el lado de Dios. ¿Listos? Póngase de pie conmigo. Pipo. Gracias, Señor. ¿Es tuya? No. Padre, te amamos y te damos las gracias y te damos la gloria. Gracias, Señor. Hay medios para dar aquí, en casa, en línea. Gracias. Me pongo de acuerdo con aquellos que van a dar esta noche generosamente, conforme ellos propongan en su corazón. Padre, gracias que tú eres el que traes la convicción a la gente. Te damos la gloria, la honra, la exaltación. En el nombre del Señor Jesucristo. Tu palabra dice, Padre, ahorita lo vimos. Y en esa autoridad lo hacemos. Tú lo dijiste en tu palabra. Y aquel que siembra generosamente, generosamente es de acuerdo al nivel de cada uno de las personas. Ellos van a cosechar. Tú dijiste que tú aumentas esos frutos. Y tú vas a traer una cosecha. Te damos gracias. Tú lo dijiste en tu palabra. Nosotros nada más te recordamos lo que dice este pacto. Te recordamos lo que tú dices aquí. Te damos gloria por ello. Te damos la alabanza, la exaltación. Gracias te damos, Padre. Y te bendecimos a ti, Señor.
Y ahora hablo para aquellos que van a dar con fe, con alegría, con agradecimiento, con amor, pero fe es lo que va a multiplicar. Hablo con tu autoridad, multiplicación, aumento, que lo que ellos dan prospera, funciona para testimonio también a los demás. Y te damos gracias por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gloria a Dios. Thank you.
Rocas que adoraría quisieran levantar su voz, la creación anhela poderle cantar, pero lo haré yo y con miles de aleluyas tu nombre alabaré. Solo tú mereces gloria, la honra y el poder. Te canto por toda la eternidad con miles de aleluyas y otros miles más. Gracias, Rey, con miles de aleluyas te adoramos, Rey, te exaltamos y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote. De acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Go! nuestra fortaleza. Hay fortaleza para usted, para usted, para usted, para usted, para usted y para todos. Amén. Pero tenemos que estar constantemente clamando ese gozo, alabando al Señor, acciones de gracias a Dios todos los días de su vida. Amén. Los bendigo, hablo protección divina sobre cada uno de ustedes. Ninguna arma forjada en su contra prospera. Ángeles acampan a su alrededor y el Señor los acompaña siempre. Amén. Les amamos, estamos despedidos y sigan disfrutando de las grandezas del Señor Jesucristo. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerio.